Muy buenas tardes a todos. Comenzamos un sábado más el programa Gente Joven del sábado 3 de agosto desde la Delegación de Juventud de la Diócesis de Astorga.
Desde siempre con el signo del Redentor,
que sobre el monte del Corcovado abraza al mundo con su amor.
Cristo nos invita, vengan mis amigos. Cristo nos envía, sean misioneros.
Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Como veis, estamos ilusionados todavía, teniendo muy presente la Jornada Mundial de la Juventud, de la que la mayor parte de los miembros de este equipo acabamos de regresar hace apenas unos días, en la que hemos disfrutado muchísimo y de la que queremos compartir todas las experiencias y las vivencias que hemos tenido con todos vosotros en este programa y en los próximos programas. Una experiencia de Iglesia Universal que ha llenado nuestros corazones, que ha renovado nuestra fe, que ha renovado la fe de tantos jóvenes y que nosotros queremos compartir con todos vosotros. Seguro que muchos habéis seguido a través de Radio María o también a través de otros medios de comunicación los actos centrales en los que la juventud católica de todo el mundo, en aquel marco emblemático de la playa de Copacabana, se reunió en torno al Papa Francisco, que nos ha dejado frases tan hermosas y momentos tan emocionantes que todos hemos vivido y que los que hemos tenido la suerte de vivirlos allí en primera persona, el propio Papa Francisco nos invitaba a que fuésemos ahora testigos y los compartiésemos con todos vosotros. Ese es nuestro propósito para este primer programa después de regresar de la JMJ. Os presento a los miembros del equipo que están conmigo esta tarde. Está con nosotros Jorge, que es un sacerdote de la diócesis de Astorga, que ha participado también con nosotros en la JMJ con la peregrinación de nuestra conferencia episcopal. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Está también Álvaro, que es habitual en nuestro programa. Buenas tardes, Álvaro.
Hola, buenas tardes.
Está también con nosotros Óscar, que también es habitual y también ha viajado a Río.
Buenas tardes, Enrique.
Con nosotros también esta tarde el padre José Antonio.
Buenas tardes a todos.
Está también con nosotros Eduardo. Él no ha viajado a Río, pero creo que nos ha seguido de cerca.
Qué bien os veo. Buenas tardes.
Y por supuesto María Ángeles, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Pues con las notas del himno de la JMJ de fondo, comenzamos el programa presentándoos el sumario que os hemos preparado para hoy.
Pues hoy en Gente Joven, nuestros compañeros que han viajado para participar en Brasil en la JMJ 2013 nos hablarán de su experiencia en la Semana Misionera, nos hablarán de la acogida, su acogida en las familias, de las actividades que han realizado y también de la forma de vivir en Brasil concretamente. También hablaremos con el delegado de Juventud de Burgos, que nos va a contar cómo ha sido el encuentro en Ciudad Rodrigo. Ya para finalizar, nos despediremos como es habitual en Gente Joven con un tuit.
Cristo nos invita, venga mis amigos,
Cristo nos envía,
sean
misioneros.
Quisiera decir una cosa, ¿qué es lo que espero como consecuencia de la Jornada de la Juventud? Espero lío. Que acá dentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la Iglesia no puede ser una ONG. ¿Ah?
Pues lío, lío, mucho lío, mucha fiesta, mucha alegría y mucha fe. Esto es lo que hemos vivido durante estos 14 días de experiencia en la Jornada Mundial de la Juventud. Como sabéis, nuestra peregrinación de la Conferencia Episcopal Española, igual que otras muchas peregrinaciones de jóvenes de distintos países del mundo, ha tenido como dos etapas. Una primera etapa en eso que se ha llamado la Semana Misionera, que nosotros hemos vivido en la diócesis de Campolimpo y de la que os hablaremos en la segunda parte de nuestro programa de hoy. Y una segunda etapa que ha sido propiamente la semana de la Jornada Mundial de la Juventud, que ha tenido su centro en la ciudad de Río de Janeiro. Yo quisiera que un poco diésemos como nuestra primera experiencia de lo que ha significado íntimamente, personalmente, esta experiencia de alegría, de fe. Una experiencia a la que muchos, o al menos yo personalmente, íbamos, bueno, un poco temerosos, ¿no? Parece que todos nos habían puesto muchas prevenciones, había que llevar protector para los mosquitos, había que tener cuidado porque nos iban a robar, había que tener cuidado porque nos íbamos a encontrar mucha violencia. Un montón de cosas con las que se nos prevenía, parecía que aquello podía ser una experiencia que no las teníamos todas con nosotros, y una vez más se ha demostrado cómo, bueno, pues muchas de estas reticencias nacían pues de esa superioridad pecaminosa que tenemos a veces en Europa, ¿no? De mirar por encima del hombro a países que nos parece a nosotros que están menos desarrollados que nosotros. Os aseguramos que hemos vivido una experiencia fantástica. No hemos tenido absolutamente ningún problema. Hemos encontrado gente cariñosísima, volcada con nosotros. Puertas abiertas en las casas, puertas abiertas en los corazones. Y un testimonio de fe que nos ha llegado muy hondo y muy profundo y que nos invita a nosotros mismos a revisar nuestro propio modo de vivir la fe. Yo os invito a que demos como una primera ronda de experiencias, un poco en general, qué ha supuesto para cada uno de vosotros este acontecimiento, esta experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud que acabamos de vivir en Brasil.
Pues mi experiencia podría partir de pensar que cada Jornada Mundial de la Juventud, ¿no?, es una novedad, y como bien decías, Enrique, pues con esos miedos, es ir a otro continente, es un largo viaje, y siempre uno, cuando termina la Jornada Mundial de la Juventud, piensa que la aportación, ¿no?, es siempre no dejar a uno indiferente, ¿no? Quizás yo ese es el resumen que haría de la experiencia que he vivido estos días en Río, ¿no?, en Sao Paulo primero y después en Río, es el no quedar indiferente ante lo vivido, ante lo experimentado, pero sobre todo en esa fe vivida por el pueblo brasileño, en esa parroquia que estuvimos acogidos la primera semana, esa semana después también en Río, el ver cómo es una iglesia muy viva, algo que nos debe de tocar también a nosotros, y a mí por lo menos pues me ha hablado muy de cerca el modo de vivir una fe sin temores, sin prejuicios, sin tener miedo a vivir la fe en comunidad y a vivir la fe también de una forma evangelizadora y misionera. Han sido pues esos días de gracia de Dios necesarios para mí como sacerdote, pues prácticamente joven sacerdote, pues un momento de gracia, el poder encontrar pues juventud, el poder encontrar corazones y puertas, como bien decías, Enrique, tan abiertos y tan ventilados, ¿no? Que recuerda pues esas palabras del Concilio Vaticano II, ¿no? De abrir las puertas al Espíritu Santo, de abrir las ventanas, de abrir los corazones. Y eso es lo que nos hemos encontrado, y por lo menos me he encontrado en estos días, estos 15 días en Brasil, ¿no? Y por tanto, como decía, no pueden dejarte indiferente, y a mí no me han dejado indiferente. Quizás ibas con unas intenciones y con unas ideas muy preconcedidas, y pues nos hemos dejado también, y me he dejado en ese sentido transformar y tocar por ese pueblo y por esa gente brasileña que nos han enseñado y que me han enseñado a que la fe vivida de esa manera cambia también modos de ver, estructuras, con el ánimo sobre todo también de las palabras del Papa Francisco, ¿no? Que en todo momento han sido pues esa frescura y ese toque de atención a una iglesia y a un corazón muchas veces también adormecido y anquilosado, y que necesita nuevos puntos de apoyo, nuevos puntos de vista, y confiar también pues siempre en esa palabra de Dios y en ese mensaje de esperanza, de, como dice esta canción que estamos escuchando, ¿no? De abrir los brazos al mundo, de abrir los brazos a una nueva realidad que este país y esta sociedad pues también necesita, ¿no? De evangelizar y de ser evangelizados, ¿no? Más que de llevarles, yo creo que hemos recibido mucha palabra de Dios, mucho testimonio y en definitiva mucha vida, y que nos vendrá muy bien para nuestras comunidades y para nosotros mismos. Por eso, como decía, no nos deja indiferente esta Jornada Mundial de la Juventud. Aunque teníamos esos temores al principio, hemos comprobado que no es así, y por tanto pues también nos ha tocado una vez más el corazón, y estoy seguro que a todos nos ayudará a vivir de una manera distinta en nuestras comunidades nuestra fe.
Ciertamente mi experiencia también es la de ser evangelizado. Como decía Jorge y como decía Enrique, esta fe vivida por el pueblo brasileño, pero a mí me tocó la forma de vivir la fe en los jóvenes. Yo como joven, como seminarista menor, vi que los jóvenes de la parroquia de Brasil vivían su fe sin ningún temor, dando un verdadero testimonio de fe a la gente de fuera, yendo a la parroquia, participando. Nosotros vimos a unos jóvenes dando un testimonio precioso ante el sagrario. Detrás tenía a la parroquia llena de desconocidos, y a lo mejor si nosotros nos tenemos que poner a hablar, aunque sea con 5 personas, ya nos moriríamos de la vergüenza. Ellos no. Ellos lo ven tan normal, que daban un testimonio claro de fe, y yo, que se supone que íbamos a hacer una experiencia de misioneros, de hablar de Jesucristo al pueblo brasileño, pues hemos recibido pues todo lo contrario. Hemos sido evangelizados por ellos, porque hemos visto que no tienen prejuicios ni tienen nada, y hablan de Jesucristo a los demás sin ningún temor. Por eso mi experiencia es la de ser evangelizado.
Bueno, es bastante difícil en 2 palabras resumir cuál es mi experiencia. No tengo palabras, de hecho, para poder decir qué es lo que hemos vivido y lo que hemos sentido. Es increíble aquello. En estos días he podido hablar con algunos amigos, incluso algunos agnósticos, y han vivido también desde 13TV, han podido ver las palabras del Papa y han reconocido que les ha llegado y que les ha gustado. Incluso algunos se han emocionado. Pues imaginaros eso, nosotros que lo hemos vivido allí en primera persona. Aquellos cientos de miles de jóvenes rezando, orando, arrodillados. Cuando yo hablé con Enrique, cuando estuvimos allí, dije que era impresionante. Todos arrodillados, un silencio sepulcral. Solamente alguna tos, algún estornudo ligero. No se oía absolutamente nada. Una oración constante. Era magnífico aquello que podías vivir con cientos de miles de jóvenes. Claro, a veces a los jóvenes nos tachan de que nos gusta la fiesta, de que hacemos jaleo, que hacemos el lío que el Papa quiere. Eso era el lío que teníamos que hacer. Estamos allí orando, rezando, porque Cristo lo vale.
Mi experiencia personal, pues intentaría resumirla en 2 palabras. Me ha llamado la atención que el Papa ha dicho en sus homilías 3 cosas. Yo voy a decir 2 palabras que pueden resumir mi experiencia. La primera es sorpresa. Yo me he quedado sorprendido con la iglesia en Brasil. No pensé que fuese tan vital, que estuviese tan viva, que que fuese una iglesia verdaderamente joven y viva. Los brasileños gritaban: a igreja é joven, a igreja é viva, ¿no? Es verdad allí, la iglesia es joven, la juventud que le da el Espíritu Santo, ya no solamente porque muchos de los miembros de las comunidades parroquiales sean jóvenes, cosa que llama también la atención, sino por el dinamismo de vida que tienen, y una iglesia verdaderamente viva, que actúa, que tiene una proyección que llega a todas las esferas de la sociedad, de la vida. La iglesia joven, la iglesia viva. Verdadero asombro, verdadera admiración. Y la otra palabra que resume mi experiencia es acogida, el término acogida. ¿Cómo hemos sido acogidos en Brasil? Eso que decía don Enrique, de tantas prevenciones desde esta Europa racional y autosuficiente nuestra, pues allí se quedaron desbordadas. ¿Por qué? Pues porque hemos sido acogidos como el Señor indica en el Evangelio. El que acoge a uno de vosotros, por ser discípulo mío, a mí me acoge. Yo tengo grabada en la retina nuestra familia, Elías y Lucía, que en la parroquia del Señor de los Pasos nos acogieron a Enrique, a Álvaro y a mí. Como esta madre de familia, como Lucía, lloraba de emoción por la suerte que había tenido de que en su casa estuviesen hospedados dos sacerdotes y un seminarista, que eran la presencia real de Jesucristo. Y como ella decía, qué suerte hemos tenido nosotros cuando nos ha bendecido el Señor teniéndoles a ustedes presente aquí. O sea que admiración y acogida. Una gracia de Dios, la JMJ.
¿Cuántas experiencias y cuánto lío? Un lío que queremos contaros poco a poco, como estamos haciendo esta tarde, a todos los oyentes amigos de Gente Joven en Radio María. Para ordenar un poco todas estas experiencias y poderoslas contar, vamos a comenzar esta tarde por compartir con vosotros lo que ha sido la Semana Misionera, esta primera etapa de nuestra peregrinación por tierras brasileñas. Como habíamos comentado ya en programas anteriores, nuestra peregrinación de la Conferencia Episcopal Española eligió vivir esta Semana Misionera en Sao Paulo, en la ciudad de Sao Paulo, concretamente en la diócesis de Campo Limpo, en una zona especialmente pobre, especialmente humilde, en torno a tres parroquias: la parroquia de San Pío X, la parroquia de Nuestro Señor de los Pasos y Nuestra Señora de los Dolores, y la parroquia de Santa Lucía. Pensad que Sao Paulo es una ciudad de más de 20 millones de habitantes, que es una cosa que a nosotros nos supera, ¿no? Porque muchos países europeos tienen menos población que esta ciudad. Nuestra impresión al llegar allí el primer día, con el caos de tráfico y una ciudad que tardamos pues un poco más de 2 horas en atravesar, pues nos dejó ya un poco sorprendidos. Y después este contacto con aquella realidad humilde, ¿no? Muy cerca, a medio camino entre un barrio pobre de la periferia de Sao Paulo y lo que es una auténtica favela, que tuvimos oportunidad también de visitar porque las había dentro de estas tres parroquias que visitamos. Campo Limpo es una diócesis muy joven, una diócesis que tiene apenas 24 años de existencia, y concretamente la parroquia en la que nosotros realizamos las actividades, que era la parroquia de San Pío X, aunque estábamos alojados en familias de estas tres parroquias que os he comentado antes, la parroquia de San Pío X es una parroquia muy joven que tiene apenas 5 años de existencia. Su párroco es el delegado de pastoral juvenil de la diócesis de Campo Limpo y era un poco el enlace que nosotros habíamos tenido como preparación previa de nuestra peregrinación, y él fue el que llevó un poco adelante la dirección y la organización de todas las actividades durante esta semana misionera. Un poco como habéis comentado vosotros mismos antes, la conclusión o el resumen final de lo que han sido estos días es justamente esta primera iniciativa personal que teníamos nosotros de ir a hacer misión, de ir a evangelizar, y cómo al final nosotros mismos nos hemos visto evangelizados por aquella realidad, por los gestos de la gente y por todas las actividades que allí desarrollamos. Os invito a que compartamos un poco con nuestros oyentes lo que fue esta semana misionera, desde la acogida que allí tuvimos el lunes cuando llegamos hasta el domingo en que partimos rumbo a la ciudad de Río de Janeiro. Vamos a comenzar un poco, si os parece, hablando de lo que fue la acogida por parte de estas parroquias, la acogida por parte del padre Rodolfo, el párroco de San Pío X y un poco el coordinador de toda la actividad, y lo que fue la experiencia de vernos y sentirnos acogidos en las familias.
Bien, yo que he hablado antes de esta acogida en familias, retomo el tema, ¿no? Ahora hablando de la acogida en esos días. Ha dicho don Enrique que Sao Paulo es una ciudad inmensa que hace falta casi 3 días para recorrerla, ¿no? Nos costó atravesarla y llegamos a una de nuestras parroquias de acogida, Nuestro Señor de los Pasos. Lo primero que uno siente cuando baja del autobús allí es que se le cae el alma a los pies, porque es un barrio pobre, porque es un barrio muy humilde, porque es una situación que cuando bajas del autobús lo primero que hace es echarte el alma al suelo. Esto se muda, se cambia enseguida, porque enseguida entramos a la parroquia y allí estaba celebrando la Eucaristía para el grupo que él había capitaneado, don Xavier Nobel, el obispo de Solsona, y él mismo hacía allí ya una introducción que muy bien servía como resumen final que a posteriori nosotros podríamos hacer al final de la semana misionera. Él decía, nosotros hemos pedido un lugar para celebrar la Eucaristía porque hemos llegado tarde, no lo habíamos hecho hoy, y nos hemos encontrado una iglesia abierta, una Eucaristía preparada, vivida, muchas gracias. Él ya comenzaba dando las gracias de lo que aquellos días serían, y ahora, pues vivida la Semana Misionera, vivida la JMJ, esa acción de gracias es todavía, si cabe, más real y más sentida y con más motivo. Acogidos por las familias, la primera sensación que uno tiene es que las familias lo daban todo. Después de la primera noche, la experiencia de los peregrinos era que las casas se habían abierto para ellos de par en par. Algunos venían sorprendidos porque para dejarle sitio a algunos matrimonios les habían dejado su cama y ellos se habían ido a dormir al salón. A otros les habían entregado las llaves de las casas y todo el mundo comentaba cómo el desayuno de aquella primera mañana de ser acogidos era absolutamente monumental. La acogida de las familias fue fantástica. Hay montones de detalles, montones de experiencias. Los que estáis aquí presentes, pues seguramente podríais decir algo referente a esas familias que os dieron vuestra casa, pero ya digo, yo creo que la acogida de las familias fue riquísima, impresionante. Hablo también de la acogida en las parroquias. La parroquia de Nuestro Señor de los Pasos, que era donde nosotros terminábamos cada jornada, tenía un auténtico ejército de voluntarias, de mujeres de la parroquia, cocinando para nosotros. La iglesia estaba volcada en función nuestra. Mujeres preparando la cena, cocinando, disponiendo el salón parroquial para que pudiésemos estar cómodos. Yo creo que tanto los voluntarios de esa parroquia como la de San Pío X, que era donde se desarrollaban las actividades diarias, la catequesis, los cantos, la Eucaristía, la oración, la tarea misionera de salir a la calle, debieron de pensar que tenían que prevenirnos y que disponerlo todo para que nosotros no pasásemos hambre, ¿no? Porque nos cuidaron estupendamente, comimos muchísimo, estuvimos súper a gusto, súper bien tratados, súper mimados. Y aparte de esta acogida material, podríamos decir, yo creo que fue muy importante también la acogida espiritual, el ver cómo nosotros y ellos éramos hermanos, distantes en los lugares donde vivíamos, donde transcurría nuestra vida, pero con una fe común, una fe que me atrevo a decir que ellos enriquecieron, aumentaron. Era también el obispo de Solsona el que decía al final de esos días en la diócesis: ya quisiera yo tener una fe como la de este párroco, una fe como la de esta comunidad, una fe. Este puede ser así el resumen de la acogida.
Un barrio humilde, pero con un lema que ellos nos repitieron muchas veces: nadie es tan pobre que no tenga algo que pueda compartir con los demás. Y así fue. Compartieron sus casas, compartieron su tiempo. Hacías referencia a los voluntarios en la cocina. No podemos olvidarnos de los voluntarios jóvenes que nos acompañaban todo el día, de los hombres que todo el día guiaban el grupo para cortar el tráfico en las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas personas, un pueblo entero, unas parroquias volcadas con este grupo de peregrinos españoles. Vamos a compartiros un poco nuestras actividades, lo que hicimos allí, además del contacto humano, además de este compartir la vida con las familias, con los voluntarios. Evidentemente ellos tenían pues una programación, ¿no?, para nosotros, con una serie de actividades. Unas se desarrollaban por la mañana, otras se desarrollaban por la tarde, algunas fueron a nivel de nuestra parroquia, otras veces nos juntábamos en la catedral, todos los que estábamos en la diócesis de Campolimpo. Jorge, si quieres, coméntanos un poco pues las actividades, los momentos principales que vivimos durante esta semana.
Sí, cuando pues llegamos allí, básicamente el esquema de la semana misionera allí en Campolimpo, y sobre todo centrada en la parroquia de San Pío X, pues con los jóvenes y con el párroco, el padre Rodolfo, pivotaban en dos partes importantes, que era la primera oración, laudes, y después con su catequesis.
Y la gimnasia.
Y la gimnasia, sí, claro, la gimnasia, porque si algo nos ha quedado muy marcado en estos días que hemos estado en Brasil, es que en la iglesia no se está quieto. En la iglesia se mueve uno, ¿no? El baile, el levantar las manos, el hacer coreografías, y el aplaudir, ¿no? Y la verdad que una iglesia carismática, ¿no? Podemos decir así, ¿no? En ese sentido, ¿no?, de alabanza, de elevar nuestro cuerpo y nuestras manos a Dios. Y por tanto era pues esa primera parte de la mañana con la catequesis, además con un lema cada día, ¿no? Nos repartían una hoja con el Evangelio, leído, meditado, reflexionado, con las canciones, y por tanto ese era el primer momento fuerte, ¿no?, con un descanso. Después bien fuera la Eucaristía por la mañana o por la tarde, ¿no?, eso sí que era una variación. Y por la tarde sobre todo era el momento, ¿no?, y nos acercábamos a un colegio a comer todos juntos, y después de ese comer, de ese descanso, era la actividad misionera. El primer momento fue un acercamiento a la realidad de la parroquia de San Pío X. Recorrimos el grupo las calles de la parroquia, una parroquia grande, extensa, pero a la vez también pues viendo, ¿no?, las casas, la gente, saludando, buenos días, buenas tardes, qué tal, que Dios les bendiga. Y nos llamaba la atención, ¿no?, los niños en la calle, la gente en las ventanas, en los balcones, sorprendida, ¿no?, y también un poco yo pienso que haciéndose esa pregunta: esta gente, ¿quiénes son?, ¿no? Porque si algo también nos llamó mucho la atención es que allí no están solos los católicos. Hay mucha iglesia protestante, muchos evangélicos, muchas iglesias, muchas cosas que uno llama la atención, ¿no? No es tan fácil como a lo mejor tenemos aquí, que tenemos en el pueblo la iglesia y ya está. Y por tanto, pues era una toma de contacto con la parroquia, ¿no?, con los límites de la parroquia, ¿no? cuesta para arriba, cuesta para abajo, las casas, la gente. Eso fue un día, ¿no? Un día de toma de contacto. Otro día, una de las actividades que tuvimos es en subgrupos, en grupos un poco más pequeños, el tener esa experiencia misionera de acercarte a una casa, de hablar, de acercarte a esas personas, de contarle, de preguntarle, de todo eso, ¿no? Y siempre, bueno, pues, guiado con los voluntarios que conocían y que un poco pues también te ayudaban, ¿no? En ese, sobre todo, problema con el idioma, ¿no? De hablar y de poder transmitir también lo que uno quería decir, ¿no? Y después otro de los días de las actividades fue el acercarnos por la mañana a un centro de acción social, podemos decirlo así, ¿no? Dentro de la diócesis de Campo Limpo, pues en el un poco que trabajan, ¿no? Que trabajan con el tema de los jóvenes, de la exclusión social, de los problemas, porque no podemos olvidar también que dentro de ese recorrido y de esos días, pues uno ve, ¿no? Uno ve y palpa esa miseria, esa pobreza, esa situación también de tanta gente, ¿no? Llamaba la atención pues tantos niños en la calle, tantos jóvenes, tantas personas pues a la puerta todo el día prácticamente, ¿no? Y por tanto pues este grupo de acción social, ¿no? Pues trabajaban en varios proyectos pues relacionados bien fuera con la droga, pues a través también de la música, del rap, de todas esas cosas, el poder pues encauzar y el poder ayudar a todas esas personas pues a encontrarse, ¿no? De una forma pues también que vivimos y contamos pues el poder participar de esa experiencia. Otra experiencia que tuvimos en Campo Limpo fue la de ir también en pequeños grupos pues a recoger alimentos, a visitar las casas, a visitar enfermos y por tanto pues como decía don Enrique, ¿no? Nadie ahí tan pobre que no pueda darte algo, y eso también pues hubo grupos que lo vieron, ¿no? El cómo una señora pues que no tenía nada en ese momento pero fue a comprar algo para darlo, ¿no? Y viendo la realidad que era, pues desde luego eso da mucho que pensar, ¿no? Nosotros pensamos que llevábamos gente más pequeña, ¿no? De hecho, en nuestro grupo pues iba Álvaro, iba Óscar, y el verles la cara, ¿no? De sorpresa también, de acercarse, de poder vivir y de poder pisar ese terreno, pienso que también esa actividad misionera nos vino muy, muy bien, porque era un combinar la oración, el estar junto al grupo en la iglesia de San Pío X, pero a la vez salir, ¿no? Llenarnos de Cristo para salir también a llevar a Cristo y a, gracias a Dios, a recibirlo, ¿no? En tantas personas buenas que fuimos encontrando, en tanta gente que agradecían, ¿no? Nuestra presencia y el que estuviéramos allí aquellos días. Por tanto, esas actividades fue un poco lo que marcó. Una actividad después que fue muy importante, y como decían, pues hemos estado un poco pivotando entre la parroquia de Nuestra Señora de los Pasos y San Pío X. Entonces el párroco de Nuestra Señora de los Pasos, el padre Joao, pues él quería también que nosotros estuviéramos en su parroquia, ¿no? Que no solamente fuéramos por la mañana, o sea, durmiéramos allí en las casas y fuéramos a San Pío X. Entonces él preparó una actividad que a todos nos llamó la atención, porque desde luego cuando llegamos a la puerta de la iglesia nos encontramos un coche. Arriba en el capó, arriba pues tenía un gran altavoz, un megáfono muy, muy grande, el equipo de música enganchado allí en el asiento del copiloto, y él con el micrófono y con el grupo de jóvenes de la parroquia, pues recorrimos la parroquia de Nuestra Señora de los Pasos, y la verdad que fue ahí donde conocimos una favela, donde entramos por la favela, aquel laberinto de calles, de casas, de pequeños callejones, bueno, una situación bastante chocante para nosotros, pero tuvimos esa experiencia de conocer también su parroquia y de cómo funciona, ¿no? Y una parroquia matriz, y después hay unas capillas, ¿no? La parroquia matriz era pues o San Pío X o Nuestro Señor de los Pasos, y después tienen unas capillitas, la verdad que todas acondicionadas, todas con lo necesario y con una capilla para el Santísimo. El Señor, la oración, él tiene siempre un lugar muy, muy relevante y muy marcado y sobre todo muy cuidado, ¿no? Y allí con él recorrimos, y con el grupo de jóvenes recorrimos la parroquia rezando, cantando, ayudando pues también, y en ese sentido fuimos haciendo un recorrido por las capillas, por las calles, y la verdad que fue una experiencia bonita, ¿no? Porque bueno, el ir pues un grupo grande, ¿no? Por todas las calles y por todos aquellos lugares, pues nos ha hecho también el decir a no tener miedo ni vergüenza vergüenza a salir a la calle, ¿no?, ni anunciar a Jesús, ¿no? Parece que nosotros tenemos que anunciar solo a Jesús en la iglesia y en el momento de la homilía, ¿no?, los sacerdotes. Y ¿no?, el padre Joao nos enseñó que Estola Alba y la bandera de Brasil encima, a modo de capa pluvial, sí, iba todo. La verdad que él estaba muy contento de que estuviéramos con él, de recorrimos las calles cantando, rezando, y la verdad que, bueno, es una experiencia también muy, muy hermosa, ¿no?, el poder ir también pues con él, ¿no?, en esa tarea que pienso yo que también es difícil, en esa actividad del día a día de evangelizar, cuando digo que eso, que hay un montón de bajos, de capillas, de iglesias con infinidad de nombres, variopintas, y que en medio de todo eso, pues el sacerdote anunciando a Jesucristo, y sobre todo no está solo, la comunidad, jóvenes, mayores, cuidando siempre las celebraciones, pues eso también ayuda, ¿no?, a uno a valorar y a encontrarse con Jesús. Y las actividades prácticamente eran así, de esa manera, de cara a la calle, de patear la calle, de andar por la calle y de ese contacto humano con las personas. Fueron tanto, bueno, la actividad también de la misa de acogida en la Catedral de Campo Limpo con el obispo de la diócesis, y después la misa del envío el sábado por la tarde-noche, que fue también pues una celebración masiva de alegría, de cantos, de colores, de banderas, de muchas ganas, desde luego, de testimoniar a Jesús y de ser felices y contentos por haber estado esa semana allí, por haber trabajado y poder vivido pues esa experiencia, y desde luego marcados, ¿no?, por todo lo que hemos recibido, ¿no?, tanto lo que ha dicho don José Antonio con la acogida. Yo creo que eso nos ha dejado fuera de juego, ¿no?, nos ha dejado bastante marcados, ¿no?, cuando el llegar allí pensando que aquí estamos los europeos, os vais a enterar lo que vais a encontraros, y sin embargo el haber visto pues una iglesia y unas actividades y una vida pues muy enriquecedora, ¿no? Hay mucho trabajo, eso nos quedó también y lo vimos, que es una actividad la que se puede hacer pues muy hermosa, y en la que la gente desde luego muy agradecida por haber estado pues allí, ¿no? Prácticamente pues las actividades fueron así, ¿no? Mañana de oración y más en calma, más en calma dentro de lo que eso, pero después por la tarde las actividades.
Nosotros compartíamos en esta parroquia de San Pío X las actividades con otros peregrinos que vinieron de la diócesis de Luxemburgo. Y en toda la diócesis de Campo Limpo estábamos cerca de 1.000 jóvenes de 21 nacionalidades distintas. Todos nos vimos imbuidos y envueltos por este modo de vivir la fe, que al principio, digamos que nos sorprendió un poco, porque no estábamos habituados pues a esta forma de rezar y a esta forma de expresarnos a través del baile, a través del canto, a través de la gestualidad. Álvaro, yo no sé si tú eres capaz de contarnos aquel primer día, cuando en la misa de acogida llegamos a la Catedral de Campo Limpo y se supone que vamos a vivir una celebración de la Eucaristía solemne con el obispo, y entramos allí y nos vemos un lío, como diría el Papa, de banderas, de gente haciendo el tren por las naves de la catedral, el obispo subido en el medio del altar, todas las banderas encima del presbiterio, todos cantando, levantando las manos. Al principio nos costó un poco entrar en esta forma de rezar, ¿no? Pero luego hemos visto que aquello detrás había más vivencia de la que nos parecía.
Voy a intentar explicarlo, pero es verdad, nosotros, ya no en la misa de inauguración, sino llegamos con el autobús a la parroquia del Señor de los Pasos, y lo que nos encontramos es a toda la iglesia saltando, bailando, aplaudiendo, y nosotros decimos, bueno, ¿esto qué es? Pero, y es lo que decía José Antonio antes, y que repetían en Brasil, la iglesia es joven, la iglesia es viva. Y lo de es viva hay que marcarlo bien, porque aunque parezca una bobada y nos parezca aquí en España esto de las palmas un jaleo, un lío, que yo personalmente es lo que primero pensé, hay que ser sinceros, pues hay que decir que allí la espiritualidad de la misa es así, y pues la viven con mucha alegría, con mucho gozo, pero también hay que decir que hay dos momentos en la Eucaristía que realmente los viven muy profundamente, en silencio, muy íntimamente, que son la consagración y la comunión. Pasábamos de estar en el santo, aplaudiendo, cantando, bailando, y según se acababa el santo, todo el mundo de rodillas, en silencio, y viviendo con profundidad pues la consagración. Y lo mismo pasaba a la hora de la comunión. A la hora de la comunión, antes de recibir al Señor, todo el mundo de rodillas, iban a comulgar, y al volver de rodillas. A mí me llamó mucho la atención que no una persona ni dos, sino que mucha gente lloraba. Lloraba al recibir la comunión, porque vivían de verdad ese momento. Y nosotros, pues ir a comulgar a veces lo vemos como una cosa normal, como bueno, voy a comulgar y ya está, y me pongo un ratillo en silencio, pero es que allí lo vivían profundamente, y se emocionaban y se ponían de rodillas. Luego venían las palmas, pero cuando había que rezar y estar íntimamente con el Señor, estaban. Y también otra cosa que me gustaría señalar es que allí nadie está sin hacer nada. A mí me hizo mucha gracia porque había una cosa que se llamaba Ministerio de Acogida. Y a la puerta había 5 personas, y tú cuando llegabas a la iglesia te agarraban y te decían: tú te sientas aquí. Y en España pasa muchas veces que la gente entre más atrás mejor, porque esto de estar cerca del altar es malo, no vaya a ser que el cura te muerda. Pues no, allí entre más cerca mejor. Y estaban pues estos señores que te colocaban. Luego estaban las personas que se encargaban de la música, y había pues un grupito que tocaban instrumentos, y allí había baterías, había guitarras, había maracas, había de todo. Luego estaban las mujeres que se encargaban de la comunión, que a lo mejor aquí también era para rasgarse las vestiduras, pero como es una iglesia viva y joven, allá había mucha gente, y hace falta gente que ayude al sacerdote, y para eso estaban esas mujeres que le ayudaban con la Eucaristía, para administrar la Eucaristía de una forma muy piadosa y bien. Y luego estaban pues otras mujeres que se encargaban de vestir el altar, de prepararlo todo, y las que leían. Y a mí me marcó esto de que las parroquias, la gente, vivían su fe, pero la vivían de verdad. Se hacían partícipes de las celebraciones, porque muchas veces, no en Europa, en España, la gente va a misa, se sienta y espera que se lo hagan todo. Allí es que era raro ver eso, porque el que no hacía una cosa, hacía otra. Y también otra cosa que a mí me pareció muy curiosa es que la gente allí iba con su Biblia. Antes de misa tú veías a la gente que se llevaba su Biblia, y no iba 5 minutos antes de misa, no. Se iban 20 minutos, se sentaban, leían la Biblia, meditaban, estaban con el Señor, y ya luego venía la misa. Pero esto de 5 minutos antes, que la misa dure rápido y nos vayamos, no. También otra cosa que vi allí muy fuerte era lo del espíritu misionero, en lo que decía Jorge, de estas iglesias evangélicas, porque allí en una calle podía haber 7 iglesias fácilmente, que no dejaban de ser un garaje con 4 sillas de plástico, pero... Y estas procesiones que hacían de salir por la calle, de evangelizar, de no tener miedo. Y los que tomaban la iniciativa eran los jóvenes con el párroco, y las mujeres, y allí, y los hombres también hacían, y cantaban, y rezaban, porque aquí los hombres entre menos hagan mejor. Esto es verdad. Allí todo el mundo era partícipe, todo el mundo hacía algo. También otro momento que me gustaría señalar era el momento de la vigilia en la catedral. Yo no sé lo que duró la vigilia, pero por lo menos 2 horas duró.
Sí.
2 horas en silencio. 2 horas vividas de verdad. 2 horas con personas de rodillas las 2 horas. Y que vivían de verdad pues ese encuentro con el Señor. Y pues básicamente era esto, decir que yo me he quedado muy sorprendido con la forma de vivir la fe en estas iglesias en Brasil, y que a mí me gustaría que en España pues se viva así, porque ahí se ve que la cosa funciona. Por eso animo a las parroquias y a todos a que hagamos esto, a que hagamos a la gente partícipes, que no quede el cura solo, que nos hagamos todos partícipes. Y esto es lo que mayormente vivimos.
Como veis, una experiencia de una iglesia viva, de una iglesia joven, de una iglesia misionera, que se ha visto en todos estos aspectos que os hemos contado, en la acogida, en los ministerios y la participación de la gente. También tenemos que señalarlo, los cristianos, también en estas parroquias humildes, viven el espíritu del diezmo, entregan el diezmo a la comunidad para el sostenimiento de sus capillas, para el sostenimiento del culto, para las tareas de la evangelización. A nosotros, que a veces nos cuesta tanto, a los propios cristianos, o que entendemos que a nuestras iglesias tienen que subvencionarlas no sé qué organismos, este compromiso de sentir que la iglesia es suya y que son ellos mismos los que han de tirar adelante del trabajo pastoral y del sostenimiento económico de las comunidades, también es una realidad que hemos aprendido. Un poco de nuestro corazón se ha quedado en Campo Limpo. Nosotros nos hemos comprometido a rezar por ellos, a sostenerles desde aquí, sabiendo que también ellos están contentos de habernos recibido, que también ellos, a pesar de este esfuerzo grande que han hecho, han recibido también la compensación de haber podido desarrollar esta tarea de acogida para la que ellos se habían preparado, pues con tanto trabajo, con tanta ilusión, durante tantos meses, preparando todos los detalles. Nosotros lo hemos disfrutado, lo hemos saboreado, les hemos dado las gracias y también desde aquí, con nuestra oración, continuamos agradeciéndoles tantas experiencias y tanta riqueza que nosotros hemos recibido durante la Semana Misionera en la diócesis de Campo Limpo.
Eu fui até a Santa Igreja e Deus proteja a nossa oração, pedindo paz.
Os vamos contando nuestra experiencia en Campo Limpo, en Sao Paulo y también en la JMJ después en Río. Pero como sabéis y en nuestros programas anteriores habíamos ido presentando, en España ha habido muchos lugares que han acogido encuentros paralelos en las mismas fechas para aquellos jóvenes que no podían acudir a vivir la JMJ Río de Janeiro. Uno de estos encuentros que os presentamos en uno de nuestros programas es el que tuvo lugar especialmente para los jóvenes de Castilla y León en Ciudad Rodrigo. Para hablar de cómo fue este encuentro tenemos al delegado de Pastoral Juvenil de la diócesis de Burgos. Agustín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Bueno, ¿cómo fue Ciudad Rodrigo? Cuéntanos.
Pues una experiencia estupenda. Han sido unos días en los cuales las diócesis de Castilla y León que nos hemos reunido hemos podido vivir un encuentro de iglesia, de comunión, en profundidad, siguiendo constantemente lo que iba sucediendo en Río de Janeiro y haciendo que los jóvenes entraran en una experiencia profunda y personal.
Me comentabas que al final ha habido un número bastante bueno de participación.
Sí, bueno, hemos estado en torno a 170 personas. Hay que tener en cuenta que nosotros éramos la convocatoria de España que más días estábamos. Comenzábamos el lunes y terminábamos el domingo.
Sí, entonces, era la semana completa.
Quizá eso evitaba que no fuera tan multitudinario como en otros lugares.
Las actividades un poco que fuisteis desarrollando a lo largo de esta semana, ¿cuáles fueron?
Pues mira, seguíamos un proceso catequético que comenzó con entrar y en el que fuimos viendo que entrábamos en una ciudad. Hay que tener en cuenta que jugábamos con la arquitectura de Ciudad Rodrigo, ¿eh? Uh-huh. Que tiene 6 puertas, se conserva perfectamente la parte amurallada, las puertas incluso hasta les queda alguna de ellas la puerta para poder cerrar, y ahí comenzábamos con la catequesis de entrar. Entramos en una ciudad está amurallada, Hay una vida interior, las personas que están en la ciudad tiene sus tesoros, y eso mismo lo llevábamos a la vida personal. Cada uno de nosotros en nuestro corazón tenemos unas puertas que abrimos a quienes queremos, tenemos nuestra vida interior, tenemos nuestro tesoro, y luego dábamos el paso de vivir eso mismo en la iglesia. Y en la iglesia entramos a través del bautismo, es la puerta de la fe. Entonces, entrábamos ya en cada una de las puertas. Nos dividimos en 6 grupos y cada grupo iba a una de las puertas, y dentro de lo que era la ciudad descubríamos 3 tesoros que tiene la iglesia, que son la oración, la palabra y la Eucaristía. Al día siguiente fue el salir, al día siguiente fue la experiencia de desierto, al día siguiente fue la celebración penitencial, y eso fue un poco el proceso que fuimos siguiendo desde el punto de vista catequético. A mediodía teníamos cada día la Eucaristía, porque siguiendo lo que sucedió en Emaús, sentados en torno a la mesa, se explica las Escrituras y parte con ellos el pan. Y en las celebraciones, uno de los días presidió el obispo de Ciudad Rodrigo, otro día vino el obispo de Segovia, otro día estuvo con nosotros el arzobispo de Burgos, durante todos estos días, además del obispo de Ciudad Rodrigo, ha estado el arzobispo de Valladolid. Y el sábado nos acompañó el obispo emérito de Sigüenza, Guadalajara, José Sánchez, que es de la diócesis de Ciudad Rodrigo. Y luego por las tardes hemos tenido una serie de talleres que estaban todos planteados en clave de evangelización. Y ha habido un taller de cine, un taller de teatro, un taller de música y un taller de pintura, teniendo en cuenta que Ciudad Rodrigo es el lugar donde está la productora que ha llevado a cabo el proyecto de la película de Un Dios Prohibido, que me imagino que los oyentes ya sabrán todos de qué trata esta película de Un Dios Prohibido. Entonces el director de la película llevó el taller de cine, el otro de los colaboradores llevó el de teatro, otro de los colaboradores el de música, y luego Juan Carlos, un pintor de Valladolid, hizo el de pintura. Y todo en esa clave, en la clave de evangelización.
Qué bueno.
Todo eso se volcó el sábado por la tarde, en el momento previo a la conexión con Río de Janeiro.
¿Las conexiones os funcionaron bien?
Sí, bueno, utilizamos la trampa por el horario de grabar y proyectar.
Ah.
Pero vamos, la vigilia la seguimos en directo y funcionó perfectamente.
Qué bien.
Estuvimos allí hasta las 3 de la mañana. Sentimos, yo creo que un frío parecido al que pudisteis sentir vosotros allí, porque esa noche en Ciudad Rodrigo estaba muy fresquita y teníamos, como todo esto fue en el patio del seminario y se proyectó en una pantalla enorme, estábamos allí en la calle y estábamos tapados con mantas y con los sacos, entonces al ver que allí también hacía frío en Río,
sintonizamos hasta en eso. Qué bien, o sea que ha merecido la pena la experiencia, estáis contentos, los jóvenes han vuelto contentos.
Los jóvenes han vuelto muy contentos. Nosotros, los que íbamos de Burgos, en el viaje de vuelta, durante 2 horas estuvimos escuchando a los jóvenes que iban saliendo al micro, que iban hablando. Les llamó muchísimo la atención la experiencia de desierto que tuvimos de la mañana del jueves. Les impactó mucho la celebración penitencial que tuvimos en la Peña Francia. Geográficamente también es un lugar que invita un poco a elevar el corazón. Y luego para los de Burgos, especialmente les impactó mucho el hecho de que nosotros fuimos el domingo por la tarde a Fátima y estuvimos en Fátima hasta el martes. Entonces ya fue como terminar la jornada en los brazos de María y junto con ella hacer que todo lo que habían sido los días de la JMJ y el mensaje del Papa lo reposáramos junto a la Madre.
Qué bien, broche de oro. Pues ahora, hice anunciad, ¿eh? Como el Papa nos ha invitado, tanto a los que hemos estado en Río como a los que habéis estado en Ciudad Rodrigo y en los otros lugares de España que han acogido estos encuentros, este impulso misionero al que el Papa nos invita a todos. Agustín, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Venga, hasta luego. Adiós.
Pues hasta aquí este programa, primer programa después de la JMJ de gente joven para todos vosotros. Cuántas emociones, cuántas experiencias se nos agolpan, se nos queda pequeña la hora, y en los próximos programas continuaremos compartiendo con vosotros toda esta experiencia que ha sido la Jornada Mundial de la Juventud. No tengo oro ni plata, pero traigo conmigo lo más valioso que se me ha dado, Jesucristo. Fueron las primeras palabras del Papa Francisco nada más poner pies en las tierras brasileñas. Y es lo que nosotros nos hemos traído. Nos hemos traído a Jesucristo en el rostro de las personas que nos han acogido, en la palabra del Santo Padre y en la experiencia de la fe vivida y compartida. Y es lo que queremos dejaros esta semana en nuestros tweets para cada uno de vosotros. Jorge.
La verdadera riqueza no está en las cosas, sino en el corazón.
Álvaro.
Para que mi fe no sea triste, he venido aquí para contagiarme con el entusiasmo de ustedes, Papa Francisco.
Óscar.
Una frase de ánimo. Mientras esperas que surja el milagro, trabájalo.
José Antonio.
Armen lío en sus diócesis, el Papa Francisco lo dijo.
Eduardo.
Fiémonos de Jesús, confiemos en Él, porque Él nunca defrauda a nadie, Papa Francisco también.
María Ángeles.
Jesús te llama a ser discípulo en misión.
Pues mucho, Papa Francisco. Lean los mensajes porque es el tesoro que nos traemos. Hasta dentro de 15 días en Gente Joven. ¡Chao!
¡Adiós! Adiós.